UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Contraste de fases. Un programa para hablar sobre ciencia en Radio UMH. Bueno, buenos días una vez más. Estamos aquí en Radio UMH para hablar sobre ciencia con Miguel Safeda, investigador del Fisabio, ya se me iba a pasar, y profesor del Departamento de Bioquímica, Biología Molecular aquí de la UMH.
Hola, buenos días desde el chiringuito de la playa de San Juan, si quisiéramos.
Ojalá, con una cañita estaría bien ahora. Y también tenemos con nosotros a Luis Pérez, también investigador del IDIBE y también profesor del mismo departamento.
Hola, buenos días. Aquí nada, listos para cerrar la temporada.
He dicho Luis Pérez. Por favor. Yo creo que el calor me ha afectado bastante. Es que este fin de semana ha sido un poco terrible. Y bueno, Manuel Sánchez, un servidor aquí del Departamento de Producción Vegetal y Microbiología de aquí de la UMH. Y bueno, como siempre, pues vamos a hablar durante media hora de ciencia y hemos pensado comenzar con la jornada que celebró el IDIBE el pasado viernes. 19. Bueno, en el cual pues fue bastante interesante porque se repasaron algunas de las líneas de investigación de este instituto. Bueno, y en fin, pues la verdad es que hubo un poco de todo. O sea, no sé a vosotros qué más os llamó la atención. O sea, si queréis comentar alguna cosa así en particular, o comentamos todos en breve, así un poquito de cada una.
Como todos los años por estas fechas, se hace la jornada científica del IDIBE, del Instituto de Biotecnología Sanitaria de la UMH, que está aquí en el campus de Elche, y se suelen tocar varios temas porque suelen ser entre 8, 9, 10 investigadores, aunque a veces también se invita a uno de los técnicos que lleva a los grandes equipos, como este año, que se invitó a Enrique Rodríguez, porque lleva todo el tema de la microscopía, y tiene también un componente un poco de puertas abiertas porque se invita a profesores de centros de enseñanza secundaria que nos conozcan, ya que ellos tienen estudiantes de ciencias, y entonces, investigadores, desde alguno más senior a los más jóvenes, postdoc, pues van exponiendo las distintas líneas de investigación del instituto. No caben todas, pero sí que se da una pincelada a todo, a la biocomputación, nanotecnología. Bueno, yo podría barrer para casa y hablar de la acuicultura.
También se nombró, sí.
También se habló de ella, en fin. Y es una manera de un poco, nos ponemos todos al día de lo que hacen nuestros compañeros y bueno, suele estar muy, muy animado con preguntas, intervenciones.
Sí, a mí por ejemplo lo de Enrique con lo de la microscopía electrónica, explicando qué microscopio había adquirido
en cada momento había que utilizar, sí.
Y qué tipo de cuando queríamos ver tal cosa hay que utilizar esto, cuando queremos ver, me gustó bastante esa charla, sí. O sea, la hizo muy bien,
sí, estuvo perfecta. Y bueno, a mí me llamó mucho la atención lo de la acuicultura, que es tu campo, ¿no? Lo de los piensos estos que digamos terapéuticos que para disminuir la mortalidad dentro de las granjas marinas, ¿no?
Sí, es que bueno, ver esa fotografía de todo el tanque de peces muertos, o sea, claro, porque había una infección, impresionaba.
Y te das cuenta de lo que para el inversor que está trabajando, que tiene ese negocio, lo que puede suponer, es la ruina, vamos. ¿No? Entonces uno entiende realmente la importancia que tiene también estudiar todos los sanitarios en los animales, ¿no?
Claro, reivindicar un poco la parte de sanidad animal, que bueno, sanidad humana, pero también sanidad animal, y dentro de sanidad animal, pues las enfermedades víricas en piscicultura.
Sí.
¿No? También llama la atención, ¿no? Pues lo que se puede hacer ahora con los ordenadores, ¿no? Lo que explicó Alain, ¿no?
Sí.
Joder,
decimos no. de las películas de animación que son muy caras, pero esto cuando explicó que había
experimentos que necesitaban meses con los ordenadores y tal para simular, ¿no? Todo.
Sí, porque es un experimento, lo que llaman los alemanes un Gedankenexperiment, ¿no? Porque es un experimento de pensamiento, no de
sí, bueno, luego ahí sacas datos que se supone que son reales, que luego al final tienes que probarlos
experimentalmente. O sea, para ver si. No, pero claro, te haces unas predicciones que dices, bueno, a ver, eso está muy bien porque te evita probar diferentes cosas a ver cuál sale, ¿no? Sino que vas un poquito más de sabiendo qué camino tienes que seguir, y si lo que se comprueba experimentalmente, dices, bueno, pues este es el camino correcto. O sea, entonces tengo que seguir por ahí. O sea, eso está bastante bien. Sí. Y también me gustó mucho también la de Poveda cuando explicó, o sea, lo de la cristalización de proteínas, que, bueno, muchas veces la imagen que tenemos de las proteínas como algo muy estático, y no, en realidad son muy fluidas, y sus técnicas de cómo estudiar esas nanomáquinas, realmente, porque una proteína es una nanomáquina, ¿no? De cómo puedes estudiar esa dinámica de las proteínas y demás. Me hizo mucho, me pareció muy
bueno. Y luego lo de María Losada, ¿no? Lo de la interacción tumor estroma, ¿no? Fundamentalmente con el tejido adiposo.
Ah, sí, también estuvo bien lo del modelo ese de doble pocillo.
Las señales que se envían del tejido adiposo.
El doble pocillo es el trashuel que te refieres, los cocultivos.
Los cocultivos, sí, eso vamos a explicar un poco. Es un sistema en el que tienes, las células se utiliza un pocillo más o menos como de medio, no llega a medio centímetro de diámetro, y entonces crecen en el fondo, ¿no? Sí. Normalmente como
una tienes capa. Una población creciendo en el fondo, luego en otro lado tienes otros pocillos iguales que esos, pero que tienen un inserto donde puedes crecer las otras células que son de interés. Luego en un momento determinado coges el inserto y lo pones en los pocillos iniciales, entonces tienes una capa de células abajo, una separación física y otra capa de células distintas, ¿no? Y que comparten, lo que es importante es que compartan el mismo medio de cultivo. Y entonces lo que se observa pues son cambios en, por ejemplo, pues que el estar juntas produce cambios, por ejemplo, en las células tumorales, que en este caso es que se soltaban y empezaban a adquirir características de células invasivas.
Sí,
¿no? Eso quiere decir que hay mensajes químicos que se están mandando entre las células no tumorales y las células del tumor, ¿no? Sí.
Y luego también esta me llamó mucha atención la de Reinaldo Sousa dos Santos, que sobre cómo se podía activar la, o sea, o mejor dicho, cómo la diabetes de tipo 1 quizás tuviese un origen de infección viral, ¿no? Bueno, eso quizás lo explicas tú mejor.
Parece que hay una correlación bastante probada de que una infección previa con un virus entérico de los que entran por el tracto digestivo, se llama Coxsackie, es lo de menos, pues esa infección previa pues está relacionada con que la posterior aparición de una diabetes tipo 1 en aquellos que no consiguen, digamos, limpiar su cuerpo del virus después de la infección. Estas son infecciones agudas, que supone que uno las supera ya, pero algunas personas que puedan tener dificultad en limpiar su cuerpo del virus, pues luego puede tener este problema de diabetes.
Porque, o sea, el virus tiene tropismo, o sea, va hacia esas células, a las células del páncreas de tipo beta, y es por lo menos lo que salía en las imágenes, esa de microscopía, que decían que se tenía con antígeno.
Son capaces de localizar el virus justo en el...
Entonces, claro,
el sistema inmune... Yo no lo conocía, la verdad.
Y al final inducen apoptosis en las células de beta y, claro, producen la diabetes.
Sí. No, eso a mí, ya te digo, me llamó mucho
la atención. Pero lo interesante es que tenían toda una lista ahí de genes que parece que parecía intervenir en esta, esta relación, ¿no? Entonces...
Sí, pero que sería que a lo mejor no toda la diabetes tipo 1, pero que una gran parte de la diabetes tipo 1 se pudiese explicar por una etiología viral, sería un avance. O sea, porque realmente... dices, hombre, es que hay muchas infecciones, o sea, muchas diabetes tipo 1 en niños que de repente se activan, o sea, dicen, ¿y esto por dónde ha salido? A lo mejor precisamente este tipo de virus que precisamente infecta mucho a infantes, a lo mejor explica eso, esos picos, no sé. Bueno, ya veremos, o sea, es un nuevo avance. Y ya que estamos con diabetes, pues vamos a comentar, por ejemplo, pues lo del premio Princesa de Asturias de este año, que, bueno, pues algunos de los ganadores precisamente se han visto involucrados en el desarrollo de un medicamento que ahora mismo está frente a la diabetes, que es el Ozempic, que es bastante famoso. Y, bueno, no sé si queréis comentar alguna cosa.
Bueno, sí, son los cinco premiados: Drucker, Friedman, Habener, Holz y Moisaf. El premio Princesa de Asturias por sus avances en el campo de la endocrinología y Esos avances han dado lugar al descubrimiento de unas moléculas que son agonistas de una de las hormonas que controla los niveles de azúcar en la sangre, que es el glucagón.
Es GLP-1, ¿no?
GLP-1, efectivamente, el péptido como glucagón. Sí. Y esto ha sido un desarrollo de una empresa, Novo Nordisk, una empresa de Dinamarca, que y a la raíz de la aprobación de este medicamento, Ozempic, pues sus acciones y su valor en mercado ha subido tanto que creo que ya iguala el Producto Interior Bruto de toda Dinamarca, que es el país donde está.
Nada menos.
Para que veamos las farmacéuticas cuando colocan un producto. Y, bueno, se trata de un tratamiento de la obesidad, es una inyección subcutánea y se ha comprobado que efectivamente las personas que periódicamente durante un periodo de tiempo se han administrado este medicamento han podido reducir su peso en torno al 15%. Lo único que, bueno, como nada es perfecto, pues esto tiene también sus efectos secundarios y hay gente que al final, aparte de que cuesta dinero, no, este medicamento, aunque ya existe, no está en el sistema, está subvencionado por el sistema sanitario. Pues la gente lo deja y parece que después de dejarlo hay un efecto rebote. Que se recupera casi todo, o buena parte del peso que se perdió. Porque claro, esto es un que va sobre las señales de hambre, saciedad, y claro, te baja el hambre, te aumenta la saciedad, y gracias a eso vas comiendo menos.
Y así adelgazas.
Y así pero se adelgaza, pero claro, tiene también algo.
Sí, pero es que este medicamento hay que decir que se hizo para una determinada patología, ¿no? Sí. O sea, era pues la obesidad mórbida y todo esto.
Buscando,
pero
sí, personas con un índice, esto no es para bajar unos kilillos, no, para personas con un índice de masa corporal ya en lo que se califica médicamente como obesidad.
Claro, pero lo que pasa es que eso, que aquí ya la gente lo está empezando a utilizar como si fuera un tratamiento adelgazante, y no es un tratamiento adelgazante, o sea, no comentan esa locura,
sí,
por favor.
Sí, no, bueno, de hecho es con, en teoría es con prescripción médica, sí, sí. Bueno, aparte de lo que vale,
Sí, pero bueno, que supongo que como todo, aquí habrá gente que, o sea, es parar de todo por conseguir este tipo de medicamentos, por bajarse unos kilos y vete a saber luego qué. En fin, pero bueno, por favor,
lo no, curioso no se automediquen. Es que por fin les encontramos una utilidad a los GLP, ¿no? Los
sí,
GLP
es cierto. 1,
porque es que se conocían desde hace muchísimo tiempo. Bueno, yo cuando estaba haciendo la tesis en Madrid, en la Fundación Jiménez Díaz, y yo trabajaba en diabetes, y se conocían
los GLP. La prehistoria, ¿no?
Sí, por los años 80.
Pero no, hay, eso estaba desde
la hay una cuestión, época, ¿eh? Es que los GLP tienen una leyenda negra. ¿Sabes cómo se descubrieron? Creo, en principio, si es cierta la leyenda, estos GLPs los se descubrieron durante el periodo nazi en Alemania, experimentando con humanos.
Sí.
Y por eso tuvieron siempre la gente lo miraba como una cosa ahí.
Sí.
Quizá eso haya retrasado en parte los estudios que se hicieron sobre ellos, pero durante mucho tiempo simplemente se cuantificaba y se decía, bueno, pues ahí está el GLP-1 tal, y tal, pero tampoco se sabía muy bien las funciones. Fíjate que parecen realmente importantes.
Sí, no, o sea, es que, bueno, eso también, yo me acuerdo que lo contaban también en la carrera, lo de que precisamente habían sido los nazis, porque claro, hacían, son mal nacidos, o sea, cogían a la gente y la hacían pasar hambre, aparte de los, o sea, de lo que pasa en los campos, es que encima hacían experimentos con ellos, o sea, de científicos, en el sentido de que tenían a científicos haciendo, es decir, a esto lo vamos a dejar sin comer y a estos hay que coman un poco, y a ver qué pasa, y realmente es terrible, pero es verdad, o sea, es así, o sea, es igual que hay otro, por ejemplo, creo que hay un tratado de anatomía que creo que es uno de los mejores del mundo por las ilustraciones,
claro, pero
es que está hecho, o sea, pues imagínamelo como. En fin, bueno, por seguir y hablando de cosas buenas y de medicamentos, pues también ha salido una noticia de que la FDA, la agencia del medicamento estadounidense, Food and Drug Administration, ahí me ha quedado, pues resulta que han aprobado por primera vez un inhibidor de la telomerasa, ¿no? O sea, está entonces, bueno, pues esto, pues ya veremos si esto va a funcionar o no, pero en principio, bueno, pues es un avance porque se supone que esto va a incrementar nuestra esperanza de vida, ¿no? O sea, bueno, alguien
que participa. Habrá que explicar lo que son los telómeros.
Eso, primero.
No, porque los telómeros son la parte terminal de nuestros cromosomas y que parece que el mantener la integridad de estos telómeros está relacionada o no con el envejecimiento de la célula. Por tanto, se descubrió una enzima telomerasa que era la encargada de alguna manera de fabricarlos o de mantenerlos. Dio lugar a un premio Nobel que se otorgó en 2009. Y a partir de ahí, Pues dado que la pregunta esto tiene que ver más con el cáncer, porque sí, las células cancerosas se dividen mucho, pero no, ¿por qué no envejecen? Tendrían que ir perdiendo ¿no? los telómeros por cada división.
Es que la telomerasa en principio solo se expresa en el embrión, digamos, en luego los tejidos adultos deja de expresarse. Entonces los telómeros se van acortando, digamos, según en cada división. Y eso llevaría a la muerte de las células, y por eso pues hay unos índices de las veces que se puede dividir una célula, ¿no? Me parece que se llama el índice de Hayflick o algo por el estilo, son 30 y tantos o veces. Y sin embargo, las células tumorales lo que hacen es reexpresar la telomerasa. Por eso siempre se pensó que inhibir la telomerasa podía ser un medio muy bueno contra el cáncer, porque prácticamente el 85-90% de las células tumorales reexpresan la telomerasa. Luego tiene otro mecanismo alternativo que también hace que se pueda mantener los telómeros, distinto, pero los inhibidores de la telomerasa llevan muchísimo tiempo que se han intentado, pero primero con inhibidores químicos y tal. Y nunca se han podido llevar a la clínica porque no funcionaban bien realmente. En este caso parece que la novedad es que es un oligonucleótido, ¿no? Entonces es posible que a lo mejor ataque, yo no estoy seguro, pero es muy probable que la telomerasa es una enzima que tiene una parte proteica y luego tiene un pequeño RNA, que es la secuencia que luego se copia para aumentar ir aumentando el telómero y poder mantenerlo. Y yo creo que a lo mejor ese oligonucleótido va contra esa secuencia y probablemente por eso a lo mejor ha tenido más éxito. Pero si te das cuenta, hablan de que se podría utilizar para muchos tipos de tumores, pero al final solo se ha probado para no me acuerdo que exactamente para qué es, para la...
Los de sangre, la mielodisplasia.
La mielodisplasia.
La médula ósea,
sí. O sea que no sé, yo de momento esto lo veo con un poco de escepticismo porque siempre se han intentado antes inhibidores de la telomerasa y no ha funcionado. Y mira que parece que sería, digamos...
El
bálsamo de fierabrás en cáncer.
Aquí deben tener datos más sólidos porque si no, la FDA no lo aprueba.
Ya, pero solo para esa...
Sí, está claro que es una aplicación.
Es que ya te digo que sería el bálsamo de fierabrás para el cáncer si inhibiéramos la telomerasa. Es la capacidad de inmortalizarse de las células tumorales.
En todo caso, el fármaco este, el empresa Geron le ha costado, según dicen, 33 años desarrollarlo. O sea, la inversión que ha tenido que suponer...
De varios miles de millones de dólares.
Sí, pero bueno, como hemos visto con el otro, luego al final, si lo colocas uno, ya te puede compensar, pero la inversión en todos estos años de investigación para dar con este ritelo.
Sí. Bueno, ya veremos. Ya que estamos con oligonucleótidos inhibidores, pues ahora vamos a pegar un pequeño salto a sanidad animal. Mejor, bueno, perdón, sanidad vegetal. Vegetal. Porque, bueno, también una noticia que nos llamó la atención es que han desarrollado un RNA inhibidor del escarabajo de la patata. O sea, entonces, el RNA inhibidor va a ser un pesticida. Entonces, es bastante curioso. O sea, resulta que bueno, es un... O sea, vamos a ver, los RNA inhibidores son pequeñas moléculas de RNA que lo que hacen es que, bueno, se pueden diseñar para inhibir la transcripción de un gen. Es decir, inhibir la expresión de un determinado gen. Con lo cual, si ese gen es vital, ¿no? Pues en este caso el insecto se muere. Además es que se pueden hacer el diseño...
Pulverizarlo, eso es lo que...
Y además que solo afecte a ese escarabajo o muy similares, no afecta a otros insectos.
Hombre, dependiendo de lo específico que sea el gen...
Es que parece que es RNA muy específico. Vamos a explicar un poco. El escarabajo de la patata es una de las peores plagas que hay de un insecto, porque acaba con las cosechas de patatas, se come literalmente la planta en nada y, bueno, pues genera un montón de pérdidas. Y resulta que hasta ahora pues lo que se hacía pues que es echar insecticidas, pero es que este escarabajo se acostumbra, vamos, se adapta muy bien a los insecticidas, con lo cual pues en fin, al final no hay manera de eliminarlo, ¿no? Con echando pesticidas. Y lo que se ha hecho precisamente es diseñar un RNA de interferencia muy específico de este escarabajo y no de otros insectos. O sea, acaba con este y no otros. Y entonces, claro, se ve que se puede resolver bastante bien y, bueno, pues puede ser una nueva fuente de una nueva lucha contra esta plaga. Además que es muy difícil generar resistencias contra los RNA inhibidores, por lo que se ve. Entonces tiene muchísimas ventajas, ¿no?
Es que la cuestión es que el pequeño RNA ese que han fabricado lo que hace es unirse a su RNA diana formando un RNA de doble cadena en esa pequeña zona. Y nuestras células están especializadas en luchar contra infecciones víricas, por ejemplo, de virus que en algún momento de su ciclo tienen RNAs de doble cadena. Entonces, pues se puede utilizar esa, digamos, maquinaria de lucha contra virus
para jorobar
un gen especial.
Para jorobarlo.
Para cargarse un RNA.
O sea, es utilizar el propio mecanismo de defensa del escarabajo para acabar con el escarabajo.
Claro.
Realmente es una jugada bastante inteligente, hay que reconocérselo al que lo he diseñado. Sí, sí. Ahora, como siempre.
Antes ya se habían hecho, intentado hacer plantas transgénicas que se expresaban este RNA bicatenario para parar a la plaga. Pero ahora este es un pesticida.
Sí, sí. Se hace aparte y se añade a la planta.
Se añade sobre la planta y parece que se especifica efectivamente.
No tienes que hacer una planta transgénica ni nada. No. Esto es un compuesto químico. O sea, cumple. Entonces, bueno.
A mí lo que me da la atención es cómo lo capta, porque esto se pulveriza.
Sí,
¿por dónde entra en el bicho?
Ah, digamos, sí, se lo come cuando se come la planta.
Claro, al comerse las hojas. La planta.
Sí, sí, al comerse la planta.
Ya tiene que aguantar el pasar por el
sí, pero parece ser que. Sí, sí, parece que es muy estable este. Sí,
por eso digo que es que es complicado.
De hecho, hablan de que lo han intentado hacer con lepidópteros, o sea, para plagas de estas mariposas que se pueden también, las polillas y demás, pero han visto que con ellas el RNA sí que se degrada, parece que no puede pasar el tracto digestivo. Pero con el escarabajo...
Llama la atención,
sí.
¿No? Porque bueno, la forma de aplicación así, ¿no?
Se ve que este, en el caso de la digestión de este escarabajo, no es capaz de degradar ese RNA y entonces, mira, pues eso llega a las células del intestinales y ahí es donde hace el efecto y entonces mata. O sea, más o menos parece, por lo que he leído, es que digamos que hace que no funcione su intestino, no pueda absorber nutrientes y el bicho pues...
Sí, deja de comer y se muere.
Se muere, sí, muere de inanición. O sea, ¿ves? Ahí sí que nos interesa matarlo de hambre.
No, a ver, otro mecanismo contra la obesidad, pero esta vez del escarabajo.
Sí, sí, sí. Y nada, pues luego también, ya que seguimos hablando de virus, bueno, pues ha salido también un estudio más bien una revisión en Nature Microbiology sobre, bueno, pues que describen una posible relación entre el microbioma y el autismo, ¿no? O sea, ahora mismo, se diagnostica el trastorno de espectro autista en uno de cada 100 niños en todo el mundo. Ya sabemos que esta no es una sola enfermedad, o sea, que realmente es que parece ser que las personas o los chavales que lo sufren, pues parece que tienen una interacción social alterada. Y, bueno, pues la cosa está en que se están preguntando, que todo el mundo, bueno, muchos investigadores, qué es lo que lo causa, ¿no? Entonces han intentado, pues se han visto que si era a lo mejor una toxina ambiental o no sé. Y, en fin, la cosa está en que, analizando, pues se han visto que el microbioma, los microorganismos que viven en el intestino de los afectados por el autismo son distintos, tienen un perfil distinto a las personas que no tienen este trastorno. Entonces, claro, esto es una correlación o es una causa. O sea, no, a mí personalmente me parece más bien una correlación. O sea, de que, tienes una persona que tiene espectro autista y entonces resulta que una de las cosas que, uno de los síntomas es que precisamente, pues, tiene una dieta diferente. O sea, eso se sabe que son, digamos,
malos comedores,
y entonces, claro, eso va a afectar a su microbiota. A lo mejor lo que pasa es que una microbiota alterada, pues resulta que lo que hace es aumentar o agravar los síntomas de autismo. Eso ya, bueno, puede ser también posible. O sea, que a lo mejor es eso, que tienes un bucle dentro de la alimentación positiva. Tienes una cosa mala, esto hace que lo otro se ponga peor, y esto de subir así sucesivamente.
Sí, esto es un estudio que cogieron datos de las heces, de bacterias de las heces de 1.600 niños, tanto autistas como no autistas, y luego con ayuda de un programa de inteligencia artificial, dándole una cierta información, vieron que ese programa predecía por la composición de bacterias de las heces y acertaba qué niño era autista y qué niño no. O sea, que la correlación existe. Lo que no tiene que ser necesariamente una relación causa-efecto, sino simplemente, como decíamos, que si los niños autistas suelen tener una dieta diferente, porque son comen distinto, raro o no, si tienen problemas sociales, pues no comparten comida con otros niños y no intercambian...
También.
De la boca, esas cosas que... Y entonces pues acaban teniendo una micro... una microbiota diferente, no sé, como si hubiera niños que se comen las uñas y niños hiperactivos, pues a lo mejor hay una correlación, uh-huh. pero decir que comerse las uñas da lugar a un síndrome de hiperactividad, pues ya sería uh-huh. un poco...
Uh-huh. Sí, sí, sería, sí. Estaría en lo que se llama el eje cerebro, uh-huh. ¿no? Cerebro...
Sí, sí, cerebro que se ha hablado otra vez, que parece que hay una cierta forma de... Sí, enseñar, o sea, que puede,
sí. Sí, porque se sabe, por ejemplo, que si tienes depresión, tu microbiota también se altera, ¿no? Uh-huh. Pero de nuevo, ¿es que una microbiota alterada te va a producir depresión? O sea,
sí, la relación causa-efecto es lo que es.
A ver, en ratones parece, sí, cuando tienes modelos de ratones, pero claro, modelos de ratones, como siempre, son ratones. O sea,
sí, pero es que habría que ver qué mecanismos puede haber de conexión entre las cosas. Entonces, no es fácil verlo. No, hombre, bueno, o sea, evidentemente, si tienes una microbiota distinta, pues es posible que esa microbiota, de alguna manera, pues... genere metabolitos diferentes.
Butirato, por ejemplo, genera un montón.
Y eso son modificadores epigenéticos, muchos de ellos. Y o pueden afectar a enzimas que producen cambios epigenéticos. Y a lo mejor por ahí, por esa vía, es por donde se puede explicar, ¿no? Pero, no sé. De todas maneras, había algún artículo, también lo pasaste tú, que iba muy en contra de esto, ¿no? O que decía que...
Sí, vamos, que no se lo creía tanto el estudio. Decía, ojo, que estamos más... Según el estudio este, según ese artículo, decía, esto más parece una correlación que una causa. O sea, no... Vamos, que más o menos... Yo no soy tan extremo. Creo que es interesante el hallazgo. O sea, creo que simplemente viene a demostrar, pues, de nuevo, que hay una... O sea, que hay esa interacción entre cerebro e intestino, esa comunicación existe. Y, bueno, pues puede ser que, a lo mejor, modulando la microbiota, ¿no?, quizás puedas... que esos los síntomas del autismo puedas disminuirlos. A lo mejor lo ideal sería coger y ver si se puede hacer un tratamiento de decir, vamos a coger hacer una transferencia de microbiota de sana a estos niños y a ver si alguno de sus síntomas pues se ven mejorados o no. O sea, eso sería el siguiente paso, pero claro, eso ya es un ensayo clínico.
El problema es que es como no hay un modelo animal de autismo, pues
claro, existe un modelo de ratones.
Ah, sí.
Sí, pero vamos a ver. Tú dices que a mí siempre el modelo es que ves que son menos sociales, ves que parece que sí, pero como siempre los modelos de animales, sobre todo los que se basan en psicología, son complicados.
De todas maneras, también habría que ver cuándo se han cogido esas heces de los niños, porque habría que a lo mejor dividir y coger heces de niños prácticamente recién nacidos, ¿no? Y ver si realmente ya hay diferencias ahí, porque ahí de momento la alimentación, por ejemplo, no ha podido ser diferente, es la que toda la madre.
Durante los primeros meses.
Bueno. Sí.
¿No? Porque luego ya sí que ya puede haber, si ha cogido de niños de 3 años o de lo que sea, pues a lo mejor ahí ya puede haber una... un componente de la alimentación esta que habéis dicho, que coman diferente, etcétera.
Sí, no, está claro. O sea, esto para mí es un primer paso, o uno más, dentro de estos primeros pasos, ¿no?, de que están haciendo la relación entre el cerebro y el intestino, y que, bueno, quizás con más tiempo, más pruebas, pues a lo mejor sí que en el futuro, quién sabe, a lo mejor precisamente un trasplante de microbiota te permite precisamente curar, no curar, pero por lo menos mejorar los síntomas del autismo. Ya veremos.
Sí, pero en el artículo que mandaste tú, que estaba un poco en contra de esto, nombraba un ejemplo muy claro de que hay veces que nos estamos pasando con lo de la microbiota.
Sí. Y mira que soy microbiólogo y yo creo que a veces le ponemos ahí que es la panacea, un poco lo que tú decías, el bálsamo de Firabras. Sí. Y no es tanto.
Sí, también se relacionó con la propensión a hacer ejercicio. Y quizás es que la gente que hace más ejercicio tiene una dieta más sana que los más sedentarios.
Efectivamente, también. ¿No? El sedentarismo sabemos que te hace obeso y si te hace obeso te va a modificar la microbiota. O sea, que, en fin, bueno, pues estamos ya llegando al final del programa, o sea que, bueno, pues me hubiera gustado poner, hemos visto una canción así en Twitter sobre la salmonela que habían hecho por inteligencia artificial, me hubiera gustado ponerla de despedida, pero nos han comentado que eso puede tener derecho de autor, así que simplemente deciros que hay una canción en internet sobre el peligro de tomarte una tortilla poco hecha en verano,
una ensaladilla rusa
sospechosa, o sea que y nada, Pues nada, muchísimas gracias por... bueno, hoy Pilar no ha podido venir, no hemos dicho nada, no le ha dado tiempo, tenía que hacer experimentos. Así que, bueno, pues nada, Miguel, Luis, muchas gracias por venir.
Ha sido un placer, una temporada más y ya sí. A descansar.
Bueno, felices vacaciones a todos. Eso. Y que lo que os ha dicho Manolo, cuidado con la salmonela en el chiringuito.
Eso. Bueno, pues nada, que paséis un buen verano y nos vemos aquí en la próxima temporada. Hasta luego.
Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.